Está la tarde movidita. Y por si nos faltara algo, en esta, los martes, nosotros nos hemos propuesto tratar de, además de arrojar luz sobre la información actual, tratar de contrastar cosas que se escuchan y que suelen tener que ver con la historia, con nuestra cultura, ¿verdad? Por ejemplo, el otro día Pablo Iglesias, hoy hemos escuchado ideas para reformar la Constitución, ¿verdad? Pues el otro día la presentó Pablo Iglesias, sus ideas de la España plurinacional. Y en esas ideas de la España plurinacional, él hizo una división por categorías y encasilló a Morós, a los españoles, en diferentes divisiones dependiendo de dónde habían nacido.
Es que es tan lamentable, tan ignorante, tan inútil, tan disparatado, tan vergonzoso. ¿Sigo?
Sí, sí. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias, porque creo que el que te quiere coger el testigo es Fray Josefo. Esto dijo Pablo Iglesias.
En España hay claramente cuatro naciones que comparten un Estado. La nación española, Cataluña, la nación vasca y la nación gallega. Y tenemos además que en España hay sentimientos populares: Andalucía, Aragón, País Valenciá, Baleares, Canarias. Y además hay comunidades históricas, como Asturias, como Cantabria, como Castilla y León. Y no hablemos ya de lo que significa Navarra.
Y las que quedó, porque le faltaron algunas.
Y no hablemos ya de todas las tonterías que hemos escuchado.
Y no hablemos ya ni de Murcia, ni de La Rioja, ni de Madrid, ni de Extremadura, ni de Ceuta y Melilla, en fin, de Castilla-La Mancha tampoco. Fray Josefo, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Pero tú sé que quieres hablar de muchas cosas, Fray Josefo.
Bueno, yo voy a hablar de lo que dice Pablo Iglesias.
Hombre, claro. Pues hoy no me lo pierdo.
Vaya va. Ha dicho Pablo Iglesias, notorio intelectual, que España es un país muy plurinacional. ¿Y qué son las naciones? Pues bien, estén atentos. Naciones para Pablo son hondos sentimientos. Y quiso enumerarlas, lo que es de agradecer, y dijo que son cuatro naciones, a saber. Primero Cataluña, que es prístina nación, repleta y rebosante de enérgica emoción. Después la nación vasca, que Arana diseñó y dijo sus fronteras, pues no las dijo, no. Y la nación gallega también, porque la idea es que no se le enfaden los chicos de En Marea. ¿Y cuál será la cuarta nación con pedigrí de las clasificadas para la Champions League? España, sí, sí, España, insólita nación, que con las otras tres se pone en parangón. ¿Y están dentro de España las otras anteriores? Tampoco quiso Pablo meterse en pormenores. Sí dijo que el sentir sustenta las naciones, por eso necesitan tener instituciones. Pero ojo, más naciones también hay por aquí, que aunque no son de Champions, sí son de Europa League. Y tienen sentimientos autóctonos y buenos, lo mismo que las otras, pero un poquito menos. Y este segundo grupo nos dijo cuáles son. Pues dijo Andalucía, Baleares, Aragón, Canarias y Valencia, que tienen cualidades, aunque no de naciones, de nacionalidades. Pero hay un tercer grupo de entidades pletóricas, que son comunidades para Iglesias históricas. ¿Y cuánta historia tienen? Muchísimas centurias. Por ejemplo, entre ellas, Iglesias citó Asturias y a Cantabria también, que de forma notoria, según Pablo, posee gran anclaje en la historia. De una tercera histórica también hizo mención, y esta fue nada menos que Castilla y León. También citó a Navarra, que casi es un estado, que por tener un fuero será libre asociado. ¿Y el resto? Pues Iglesias del resto no se acuerda. Así que sospechamos que esos que es que son una mierda. Por tanto, a Extremadura, Madrid o La Rioja, al pozo del olvido, Iglesias las arroja. ¿Y Castilla-La Mancha? Pues tampoco la cita. Así que esta también será una mierdecita. Murcia, que es también otra que Pablo no enumera, va con las anteriores a jugar en tercera. y tampoco se ocupa de Ceuta y de Melilla, aunque de estas ciudades ya se ocupó Montilla. Total, que Pablo piensa que es público y notorio que hay derechos distintos en cada territorio, naciones de primera, naciones de segunda y mierdecillas varias, que es lo que más abunda. Pensaba que en la izquierda resultó un sacrilegio fundar desigualdades y honrar el privilegio, pero la nueva izquierda tiene la novedad de sustentar sus bases en la desigualdad. Y encima que este pavo en la historia bucea sin tener, por supuesto, ni puñetera idea. De la bibliografía que hay de nuestra Edad Media, él maneja dos datos que vio en la Wikipedia, porque el rigor a Iglesias le da más bien lo mismo. Pretende restaurar de nuevo el feudalismo. Con él los separatas exultan de alborozo, pues va a partir España para darles su trozo. Serán los territorios los que tengan derechos, logrando así los sátrapas estar muy satisfechos, pero a los ciudadanos que se los lleve el diablo, según este diseño territorial de Pablo. En fin, Dieter, con esto yo ya te digo adiós. Escuchemos la clase, que va a dar Amorós.
Pues nos disponemos a ello. Gracias, Fray José, un abrazo.
Venga, un abrazo, adiós.
A ver, Andrés.
Qué bien un poco de humor en medio de algo tan lamentable.
Es que...
Como estamos escuchando.
Es que las cosas más serias hay que tomárselas medio en broma para contárselas al personal y que el personal las entienda. Porque hay algo de cierto en estas categorías, en
hombre,
estos que haya Dios. Algunos mejores que otros,
pero, hombre,
Andrés.
Por Dios, vamos a ver. Eso, mira, eso desde el punto de vista intelectual, eso es de una ignorancia absolutamente lamentable, que no tiene pase. Y políticamente, eso es de un sectarismo absolutamente intolerable también.
Pero no es solo Pablo Iglesias, ¿eh? Porque
claro,
aquí hemos puesto a Pablo Iglesias.
Se contagia a mucha gente.
Pero está muy extendido.
Y tan contentos, unos de primera y otros de segunda. Bueno, pero es que eso...
Bueno,
es que...
y de tercera, y la categoría que ha nombrado hoy Fray Josefo, que diremos los innombrables,
de verdad,
o donde
que,
los ha mandado Fray Josefo.
Qué pena, ¿no? Qué pena. Vamos a intentar, con serenidad, aclarar un poco el tema en la medida en que se pueda, que no es muy fácil, porque ten en cuenta que esto históricamente pues es un proceso, claro, y hay que dar algunos cortes. Yo he intentado pensar dónde damos los cortes cronológicos, para que quede muy clara la cosa. Pues mira, un primer corte cronológico, además, si yo no sé casi nada, lo que leo, solo lo que estudio. Primero, al comienzo de la Reconquista. Bueno, está naturalmente al sur, al Andaluz, que ocupa ya buena parte de España, y nace la Reconquista en Covadonga. ¿Estamos de acuerdo?
Muy de acuerdo.
Bien. Y entonces, al oeste, o sea, mirando el mapa a la izquierda, pues está el reino de Galicia. ¿De acuerdo? Y luego seguimos por el norte y hacia el centro está el reino de Navarra, con Sancho el Mayor. Y a la derecha, al norte, está la marca hispánica, desde el siglo IX, con Ramón Berenguer, conde de Barcelona, que se llama conde, no reino. Yo creo que eso es lo básico, ¿no? Y luego, en el centro, digamos, de la península ibérica, pues están dos grandes reinos, que son Castilla-León, heredera del reino de Asturias, y Aragón. ¿De acuerdo? Hay grandes figuras en Castilla-León, Alfonso X, en Aragón, Jaime I. Ese es un poco el mapa, no es demasiado complicado. ¿Y por qué resulta que asumen un protagonismo Castilla, León y Aragón? Pues no se sabe, perdona, porque lo tuvieron, porque hay gente más activa, más emprendedora, más como quieras llamarlo. ¿De acuerdo? Llegamos, luego me preguntarás, bueno, ¿y qué pasa entonces con Cataluña? Bueno, pues Cataluña, si no me equivoco, es el condado de Barcelona. El condado de Barcelona que se integra en el reino de Aragón desde 1150, cuando se casa Ramón Berenguer IV con Petronila. Y su hijo, Alfonso II, es a la vez, subrayo, rey de Aragón y conde de Barcelona, como todos los reyes de Aragón. ¿Ha quedado claro? No hay un reino de Cataluña o de Barcelona independiente. Hay condes de Barcelona que forman parte del reino de Aragón. ¿De acuerdo? Creo que queda bastante claro.
Diáfano.
Bueno, pues vamos al final. Además de esto, pues van surgiendo con la Reconquista pues otros reinos, naturalmente, y surge pues el reino de Murcia y el reino de Valencia, claro, y hasta el reino de Algeciras y Gibraltar, que existió también, pero no el reino de Cataluña. Llegamos al final de la Reconquista. Bueno, ¿y qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos lo que llama Menéndez Pidal los cinco reinos. Por un lado tenemos al oeste otra vez Portugal, si quieren Galicia-Portugal, de acuerdo. Tenemos luego, al sur del todo, el reino de Granada, el último reino musulmán que cae. Bien. Y tenemos luego, al norte, el reino de Navarra, y otra vez los dos grandes protagonistas de la Reconquista, que son Castilla-León y Aragón. Y todo esto, pues, concluye felizmente, para unos, desgraciadamente para otros, con los reyes católicos que consiguen la unidad de España como nación. Vamos a ver. Ahora, cuando se oye con esa gratuidad, con esa, en fin, desvergüenza intelectual, con esa ignorancia total, se usan las palabras regiones históricas, naciones, que nación de naciones, que da igual, que es lo mismo una nación sin Estado, un Estado sin nación. Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Un poquito de sentido común. Vamos a ver. En primer lugar, no tiene sentido distinguir los reinos históricos de los que no lo son, como hace ese señor y otros. Vamos a ver, es que a un asturiano le digan que Asturias no es un reino histórico, pues se muere de risa, por no usar otra expresión más gráfica y más contundente, porque claro, es que es para, en fin, morirse de risa. Que no es un reino León, que no ha sido un reino donde nació el parlamentarismo europeo, por ejemplo, que no ha sido un reino Navarra, que no ha sido un reino Murcia, que no ha sido un reino Valencia, Mallorca, esa es la realidad histórica, nos guste o no, no se puede negar. Ahora, aquí lo que hay es una cosa, claro, hay muchas cosas, pero un error de método fundamental, claro, una falacia, una mentira, una artimaña, que es utilizar la lengua, mezclar criterios lingüísticos con criterios políticos. Mira, yo tengo mucha simpatía, como creo que sabes, con Asturias. Bien, pero aquí no es cuestión de simpatías o antipatías. Si tú me preguntas, ¿en Asturias existió una lengua propia? Yo te digo, no. Filológicamente, el bable es un habla, no es una lengua, usted perdone. ¿Existió un reino de Asturias? Sí, por supuesto, absolutamente. Pero ¿cómo no va a existir si es la cuna de la Reconquista española? Entonces no se debe mezclar.
Claro, pero entonces, Amorós, si ahora la distinción entre españoles de primera, de segunda y de tercera categoría, y luego ya los que ni siquiera tenemos categoría, se basa en los que son naciones, los que son históricos y los que tienen sentimientos populares, y todos ellos son menos que una nación-estado, resulta que en el origen habían unos reinos que tenían una organización política con sus fronteras delimitadas, una cosa parecida a un estado.
Sí, y que no coincide con las lenguas, como ves.
Y que no coinciden con las lenguas y precisamente suelen ser los marginados.
Bueno, pero es que además eso se ha superado felizmente. Yo lo he contado porque dices, oye, hagamos la historia, pues hagámosla bien. Pero felizmente España es una nación desde los Reyes Católicos. Ir para atrás no tiene sentido ninguno en absoluto. No es ningún avance, es un retroceso total. Y, por supuesto, hay una cosa clarísima. Distinguir españoles de primera, de segunda, de tercera es absolutamente intolerable, incompatible con la libertad, con la democracia, incompatible con algo que es la España moderna, que nació en las Cortes de Cádiz y en el primer artículo lo dice, sabes que se distinguía mucho y se discutía a los ilustrados que si la soberanía, que si la supremacía, que si el rey, y si no me equivoco, yo cito de memoria y como siempre me equivoco, y perdónenme, me corrigen, pero si no me equivoco, primer artículo de las Cortes de Cádiz, de la Constitución de Cádiz, la soberanía nacional reside en el pueblo español, el pueblo español que somos todos. Y no dice unos de primera, otros de segunda. ¿Pero qué es eso? Como ha dicho muy bien Fray Josefo, eso es el feudalismo, amos, criados. ¿Pero de qué estamos hablando?
¿Quieres decir que tú como yo estarías en contra de que, por ejemplo, a los catalanes se les tratara de una forma diferente en lo malo? Es decir, que lejos de privilegiarles, les estuviera alguien perjudicando porque hubieran sido un condado y no un reino.
Pero claro, a los catalanes y a los asturianos y a los gallegos, pero ¿cómo vamos a decir estos son mejores, estos son peores? Es que eso es un retroceso histórico lamentable de 500 y pico de años. O sea, somos todos iguales democráticamente. La soberanía nacional reside en el pueblo español. Por eso, precisamente, es tan intolerable que una parte de Cataluña intente declarar algo que afecta a todos. Si es que somos un cuerpo unido, eso es sencillamente querer romper España. Algo que se construyó con los Reyes Católicos felizmente y que significó un avance hacia la modernidad. Y que luego la democracia y la libertad llegaron de verdad con las Cortes de Cádiz. Es, insisto, el pueblo español, que somos todos. No hay de primera, ni de segunda, ni de tercera. Que es que a ti te caen más simpáticos los asturianos por tu familia y a mí, pero yo resulta que tengo un primo catalán y mi mujer es andaluza. ¿Pero de qué estamos hablando?
Pues estamos hablando...
Eso es el reino de Taifas, eso es volver a algo lamentable, superado, antiquísimo. Eso es simplemente querer conseguir privilegios a costa de los demás. Y eso es además pues algo que no se tolera en ninguna nación. En toda nación pues hay, lógicamente, unas zonas o provincias o regiones, como quieran llamar, da igual, unas que son más ricas que otras. Y hay un principio de solidaridad, que no se puede decir, esos pobres que se mueran, que yo quiero vivir mejor.
Pues estamos hablando, desgraciadamente, de lo que se está hablando ahora en las élites políticas y en las instituciones para ver cómo se resuelve el problema que tenemos. He visto...
No se resuelve así, bochornoso, lamentable, y además inútil. Así no se resuelve. El federalismo es lo último que quieren los independentistas, porque quieren tener privilegios, claro, pero si yo no soy federalista en absoluto, creo que no funcionaría. Pero dices, oye, pues federalismo, ah, pues muy bien, encantado de la vida. Federalismo significa un reparto de competencias. Nadie es mejor que otro.
A no ser que, como a todo, le pongas un apellido.
Federalismo asimétrico, que es el círculo redondo, que es el disparate absoluto.
Correcto. Veo a Moros más indignado que nunca. Vamos a darle un seguro de salud, a ver que no se nos excite el hombre, pero vamos, que si no tiene 39.000 profesionales ya a su disposición.
Por supuesto, y más de 1.000 centros en toda España, en todas las comunidades, porque aquí no estamos hablando de comunidades de primera, de segunda y de tercera.
Fíjate,
y sí estamos hablando de un seguro de salud de primera, el seguro de salud de Aegon. Lo podemos contratar en el 900-177-177, 900-177-177, desde 32,95 euros al mes.
Amorós nunca falla. La cita de los martes en Aprendiendo, siempre que le reclamamos.
Y siempre viene optimista y alegre, ¿verdad?
Siempre, siempre. Pero siempre aquí. Lo digo porque para conciliar horarios y vida laboral, el pleno de los martes se adelantó a las 3 de la tarde. El resultado es que al pleno de los martes a las 3 de la tarde van solo los periodistas y el 80% de los diputados no aparece. Ahora vamos a conectar con Miriam Muro en el Congreso para que nos diga si se ha dignado ya aparecer no solo Pablo Iglesias, sino todo el gobierno. Porque no había nadie. A las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.